Una vez más, escuchando Autonomía Ciclista, el programa de ciclismo urbano hecho en la ciudad de Granada, los jueves a las 8 de la tarde o el domingo a las 9 de la mañana. Saludamos a aquellas personas que están escuchándonos desde Barcelona en Radio Bronca, en Castellón en Radio Insurrecta y, como no, a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, Granada, a través de Radio Almaina. En esta ocasión vamos a hablar sobre el taller bici autogestionado a Piñón, que tenemos aquí en Granada, en el Centro Social Autogestionado La Redonda, en Camino de Ronda, y contaremos con nosotros a los protagonistas de este taller, a Pimpo y a Billy. Como banda sonora tendremos una selección de temas del grupo Fugazi, el disco Repeater, del año Bueno, como os decía, estamos con Billy. Hola, Billy.
Hola.
Con Pimpo.
Muy buenas.
Un asiduo de este programa de Autonomía Ciclista, pero en esta ocasión va a participar como entrevistado.
Eso.
Nos vais a hablar sobre el taller bici a Piñón. Contadnos qué es el taller bici a Piñón.
Pues, bueno, el taller bici, como su nombre indica, es un taller de bicicletas, ¿vale? Es un taller de bicis autogestionado que se encuentra en el centro social ocupado y autogestionado La Redonda, ya conocido en esta ciudad, que se encuentra en Camino de Ronda 190. Es un centro social, pues como decimos, ocupado, que lleva muchos años en esta ciudad, muchísimos años, y que ha pasado por diferentes etapas. Concretamente, el taller bici lleva 8 años funcionando en este centro social, aunque en esta ciudad el taller bici, como taller bici a piñón, lleva 9 años. Empezó en la fábrica de sueños, pues eso, hace 9 años, se fundó allí con un grupo de gente que sabía un poco de mecánica y querían establecer un espacio de reparación de bicicletas. Y luego, pues cuando el proyecto de fábrica de sueños terminó, pues se llevó al centro social La Redonda. Y entonces, pues es un espacio en el cual pues intenta fomentar la autorreparación de las bicicletas, ¿no? Un punto importante del taller es el desguace, ¿no? Tenemos un conjunto de material recopilado de gente que ya no quiere diferentes piezas o bicicletas. Allí las podemos recuperar el material que sirve, clasificarlo para la posterior reutilización de las piezas para aquellas personas que lo necesiten.
Una pregunta, ya que sí. Dices eso, ¿cualquiera puede pasar por el taller bici y surtirse de la pieza que necesite? Así,
sí.
Sin ningún problema, sin ninguna contraprestación, sin ningún compromiso.
Sí.
Okay.
Absolutamente sin ningún compromiso. Lo que se pide del taller es que haya un feedback, ¿no? Que no solo haya gente que venga por piezas, sino que también pues haya un interés para que el taller bici siga sobreviviendo, pues de si se encuentra un material en la basura, pues pensar en el taller bici, igual que vamos a recuperar piezas que no van a servir a nuestra bicicleta, pues pensar que aunque yo no necesite esa rueda que estoy viendo en el contenedor, pues llevarla al taller bici para ver si se puede recuperar y clasificar para otra persona.
Y en toda la trayectoria del taller, ¿habéis tenido buena recepción en ese aspecto? O sea, ¿hay gente que se ha volcado en el taller y ha ofrecido cosas, ha traído cosas? A pesar, bueno, además de que bueno que vaya allí gente a utilizar lo que hay, ¿también ha habido gente que ha habido a aportar aquello que ha podido encontrar?
Sí, por supuesto. Claro, en la trayectoria tal hora como lleva el taller, pues hay diferentes formas de aportar y diferentes comportamientos y actitudes ante el taller. Hay quien viene a aprovecharse lo máximo posible de reparar su bici gratuitamente y conseguir material gratis. Y hay otra gente que tiene una perspectiva más de, pues esa, pues una perspectiva de apoyo mutuo, de decir, vale, pues a mí me vale este taller ahora para arreglar mi bicicleta y no gastarme un bastón o recuperar una pieza, también por la filosofía de la reutilización. Pero también pienso en el taller y puedo dejar una aportación económica, puedo pensar en el taller cuando yo no necesito una pieza y la lleve solidariamente al taller, o ya te digo, pues encontrándome una pieza, o un amigo que no usa su bici y le pregunto si realmente la va a dejar en el balcón para que se oxide y posteriormente tirarla, pues antes llevarla al taller.
Pero en general habéis encontrado buena actitud, ¿no?
De todo en este tiempo. Pero bueno, yo ahora me encargaba un poco de decir lo que es el taller bici y lo que ha sido un poco este tiempo, resumidamente, uh-huh. Porque estamos Billy y yo, ¿no? En el taller bici estamos Billy y yo. Pero claro, Billy se acaba de incorporar, ¿no? Y ahora no, a lo mejor nos puedes contar un poco tu perspectiva sobre el asunto. Pero bueno, voy a terminar de explicar cómo surgió y cuál es la idea del taller. Y luego Billy nos contará un poquillo otra perspectiva porque tiene cosas muy interesantes que contarnos. El taller bici surgió como, aparte de porque nos gustan las bicicletas, como un lugar anticomercial, como decimos, de reutilización de piezas. Y también, como sabemos, en los últimos años el mercado de la bicicleta ha subido mucho de nivel y las tiendas, pues lo hemos comentado varias veces a lo mejor en el programa de Autonomía Ciclista, como ya no se fomenta tanto la reparación de una bicicleta, sino el cambio de piezas por piezas nuevas. Ya, por supuesto, aunque haya un desviador en una bicicleta que llega a una tienda, ese desviador se tira, aunque funcione, ¿no? Además, conozco de cerca el funcionamiento de una tienda de bicicletas ahora, que tengo oportunidad, y es que es evidente que ya no es rentable para el capitalismo, digamos, la reutilización de piezas o la reparación de bicicletas. se fomenta la compra de bicicletas nuevas, o si le pasa algo a una rueda y el eje lo tiene mal, pues se fomenta que compres una rueda nueva directamente, ¿no? Y entonces eso es con lo que el taller bici dijo, vale, pues a lo mejor esto es lo que contra lo que queremos luchar, pues un poco una posición de anticonsumo exacerbado que nos lleva a esta forma de relacionarnos con las bicicletas, y pues también para fomentar el uso de este maravilloso vehículo, ¿no? El taller bici pues intenta fomentar esto, respondiendo también a la idea de una movilidad pues anticapitalista con todo lo que ello conlleva. No vamos a entrar ahora, pero con todo lo que lleva la movilidad que no sea pues a pie o en bici, todo el resto de movilidad, pues desde el punto de vista con el que empezamos el taller bici, conlleva algún tipo de desigualdad o más desigualdad que el que conlleva moverse en bicicleta. Y bueno, el objetivo primordial en concreto del taller bici es dotar de herramientas y conocimientos a las personas que quieran para que moverse de forma segura, autónoma, y asumiendo el menor coste posible a nivel medioambiental, de salud de nuestras poblaciones, etcétera, pues sea accesible a todo el mundo, ¿no? Porque muchas veces ocurre que la gente lleva las bicis hechas polvo, pero porque llevarla al taller simplemente para ajustar los cambios, pues es un pastón, ¿no? Entonces, pues quien lo pueda hacer, perfecto, porque joder, los talleres bici también tienen derecho pues a vivir, a tener un empleo, es un empleo muy digno, ¿no? El de mecánico de bicicletas, pero hay gente que no se puede costear las horas de mecánico que vale, ¿no? Entonces, pues el taller bici un poquillo da la opción a personas que tengan tiempo, pero no tengan tanto dinero, a poderse pues repararse la bicicleta, ¿no?
Cuéntanos, Billy, ¿qué filosofía tiene el taller bici autogestionado de Apiñón? ¿Qué importancia tiene tener uno en nuestra ciudad?
Pues eso es una pregunta súper amplia, ¿no? Pero Hay varios puntos para mí. Como ya lo mencionó Pimpo, ¿no? Que la bicicleta en sí misma es como, bueno, para mí una herramienta anticapitalista por varias razones. Entonces, si lo de saber reparar una bicicleta tú misma es genial, es como una forma de emancipación. Hace poco, por ejemplo, que aprendí a arreglar un pinchazo, y ya como no dependes de un mecánico, lo puedes hacer tú mismo en donde sea y todo. Y pues para arreglar cosas más amplias, hay poca gente que tiene las herramientas en casa. Entonces, tener un lugar donde se comparten herramientas es súper importante. Y igual es un punto de encuentro, de aprendizaje, que se basa mucho en la autoayuda, que es súper interesante. Por ejemplo, si lo comparo a la forma de enseñanza de la universidad, es súper autodidacta, ¿ya? Y aprendes a poner en práctica un conocimiento, ayudándote mutualmente.
A mí una cosa que me parece de interés que has dicho es el punto de encuentro, ¿no? A mí creo que, bueno, dentro del mundo en el que vivimos, tener un lugar donde encontrarse y además poder ayudarse o compartir unos conocimientos ya tiene un valor en sí mismo, ¿no? Daría igual que fueran bicicletas, que fuera, yo qué sé.
¿Idiomas?
Por ejemplo, ¿no? Quiero decir que podría ser cualquier otra cosa, ¿no? Que casi como la bicicleta es una excusa, a lo mejor.
Sí, claro, pero no sé. Sí, claro, que se necesita otros lugares donde se pueda compartir conocimientos, que sean idiomas, que sean, no sé, agricultura y todo, sí.
Uh-huh. ¿Y qué pensáis, por ejemplo, ahora que, bueno, has comentado como una manera la bicicleta como una herramienta anticapitalista, ¿no? Yo difiero bastante en esa percepción, pero sobre todo en lo voy a manifestar con la pregunta que te voy a hacer, y es, por ejemplo, ¿por qué no, o ya que ahora los ayuntamientos, la Junta de Andalucía, el gobierno, en fin, diferentes instituciones pueden o hacen, o de hecho hacen, o incluso la universidad, dan subvenciones o pagan a gente para que haga este tipo de cosas, en cuestión a fomentar el uso de la bicicleta, ¿no? Perfectamente podría darse un taller de bicicletas con gente que está cobrando para eso, ¿no? Es decir, ¿por qué, viendo que hay dinero que se mueve para este tipo de cosas, por qué se monta algo que no con el objetivo de no recibir eso, ¿no? O sea, pudiendo hacerlo en una situación en la que estamos de necesidad, por ejemplo, que no tenemos trabajo y hay gente que puede aprovecharse esa cantidad de dinero que se está utilizando para fomentar la bici, decimos, no, esto no lo hacemos así y lo hacemos de otra manera. ¿Por qué no tomarlo el dinero que se está dando para fomentar este tipo de vehículo?
En realidad, bueno, mi postura, y pues Billy a lo mejor tiene la suya también, ¿no? Pero la mía es de, bueno, pues yo no veo mal que la peña tenga un curro en el cual se den cursos de mecánica o se cobre por hacer diferentes cursos, o pues lo como decíamos antes, que hay una tienda de bicicletas donde te arreglen la bicicleta porque tú no tienes tiempo, porque no te apetece arreglarla tú, porque no quieres aprender. Pero no sé, en el mundo, ¿no? Y las personas nos movemos por más cosas que por el dinero, ¿no? Y el taller pues tiene este punto de compartir, ¿no? Como decíamos antes, pues punto de encuentro, punto de interés, y también, ¿por qué no? Un punto, pues a lo mejor soy pesimista al decir esto, pero a pesar del optimismo con el que hacemos el taller, un punto utópico, de compartir gratuitamente, ¿no? De un intercambio tanto de conocimientos como de material y de trabajo que no conlleve un intercambio de dinero, ¿no? Que significa otra cosa, que no lo hagas por una remuneración económica, ¿no? Y pienso que toda la gente hay puntos en los que nos movemos sin pensar en el dinero, y menos mal. Bueno, y hay gente que no lo hará y bueno, pues allá ella, ¿no? Pero creo que la medida en que nos movemos por ideales también es algo bonito, y todo el mundo, de hecho, lo hacemos, ¿no? Y en este punto, pues el taller bici se mueve por un ideal, que es el fomento de la bicicleta, sin pensar en que vamos a recibir algo a cambio.
Yo comparto totalmente ese punto de vista, ¿no? Y así se va también copiando. Por ejemplo, alguien que va al taller de bici y que no tiene conocimiento de mecánica, pues se da cuenta de que aquí hay algo que pasa sin dinero, y también va reproduciendo eso en otros lugares.
Total. Sí, no sé. Hombre, a mí me gustaría que Billy... A mí me... No sé, a ver, la perspectiva de Billy sobre... No sé. Ya que no te pregunta el entrevistador. Voy a hacer yo de entrevista. Un momento. No, a ver, yo hablando con Billy... Billy, pues eso, como hemos dicho, acaba de llegar al taller pues hace muy poco tiempo y viene entusiasmada y tal. A mí me gustaría que compartieras aquí en el programa, como persona que viene de otro lugar, a lo mejor puedes comentar de dónde vienes, cuál es tu perspectiva sobre los talleres bici en general, en otros sitios, y qué te motiva a, de repente, llegar a Granada, a ver un taller bici y decir, yo me quiero implicar aquí, porque eso es súper interesante, ¿no? Veo... Vamos, a mí más de un alegrón, que yo llevo mucho tiempo en el taller y no había mucha gente para la organización de lo que es el taller y pues de repente que venga una persona y diga, un taller bici, aquí estoy yo, ¿no? No sé, a mí vamos, yo estoy entusiasmado y me gustaría que compartieras tu perspectiva de esto.
Pues bueno, primero es que soy una enamorada de la bici, porque siempre la bici siempre fue mi única herramienta de movimiento. También porque vivía en el centro de la ciudad siempre. Pero entonces es que como tengo una relación muy cercana con mi bici, con quien cada día estoy sobre mi bici por todos lados y todo. Entonces la bici tiene un espacio muy importante en mi vida. Parece súper sencillo, pero sí que me afecta. Y entonces muchos años iba siempre... Sí, no sabía reparar mi bici yo misma. Y entonces... Como el taller de bici me, como se dice aquí, me aporta un mogollón, ¿sí? He aprendido a descubrir mi bici mucho más profundamente. Y es una autonomía genial de poder reparar su bici y de no depender de nadie realmente. No sé si me explico, si respondí a tu pregunta o...
Sí.
Bueno, quizá si has tenido experiencias en otros talleres de otros lugares que te ha animado también a participar en este.
Sí, claro. Sí, es que, bueno, en Lausanne, la ciudad donde vivía, ahí descubrí el primer taller de bici de mi vida. Y pues iba muchas veces ahí y todo. Y siempre me ha dado mucho respeto la gente que estaba ahí y compartía su saber. Que es un... También no hay que sobreestimar... No,
infravalorar.
Infravalorarlo. Bueno, no sé. Es que es un montón de tiempo y yo lo tengo mucho de respeto. Por ejemplo, también un Pimpo que lleva un día de la semana trabajando al lado y todo, y que comparte su tiempo, su saber sobre la bici con nosotros y nosotras. Y pues tenía ganas de también ayudar en lo que podía. Y sí, para eso. Es que como un deber, una deuda también un poco. Perdón, que deuda es una palabra muy fea, pero quería también compartir en eso.
Aportar,
sí, aportar, perdón, sí.
Claro, a mí era una cosa que me contaba Billy, que a mí me gustaba cómo lo planteabas, ¿no? Cuando pues viniste al taller de, joder, pues yo muchas veces he estado en talleres, o Billy ha viajado mogollón, ¿no? Luego nos contará, supongo. Pero, y entonces, pues has estado en talleres bici, donde pues te han enseñado, o has podido imagino, cambiar una pieza o reparar algo, y de repente pues cae en Granada y dice, bueno, pues ahora voy a aportar yo, ¿no? O sea, he recibido otros talleres y ahora llego a Granada, veo un taller bici y digo, pues a ver qué puedo hacer, ¿no? A mí eso, es como de repente conectaste muchos talleres que están muy lejanos con la misma filosofía y llegas aquí a Granada y lo estás conectando, ¿no? Y, eso...
Sí, también bueno. La idea de no quedar como consumidora, sino también volverme activa en eso, devolver algo que recibí. Y es eso, ¿no? Tú preguntaste por qué no cobrar por eso, si se puede y todo, pero realmente de dejar esa filosofía de siempre tener que tener algo en cambio físico, ¿no? Es que...
Total.
También crea ilusión, crea más.
De hecho, yo creo que es el punto clave importante, o la esencia en sí del taller, o la que yo le veo es esa, ¿no? Que es un lugar donde, que decías al principio, ¿no? El valor en sí es el encuentro y el poder compartir, apoyarse, ayudarse, en fin. Que en realidad para mí, ya lo decía antes, creo que daría igual que fueran bicicletas que fuera cualquier otra cosa, pero bueno, si se tiene amor por la bici, pues está bien que sea la bici.
Claro, podría ser cualquier otra cosa y deberían haber mucho más talleres de otras cosas, pero sí, lo que quería subrayar es que como que la bici tiene, conlleva, bueno, tiene un significado que es mucho más profundo, que ya para mí tiene integrado una lógica anticapitalista. ¿Por qué? Es que la bici no es cualquier herramienta de movimiento. La bici ya... Pues no sé cómo explicarlo, pero...
Es un sentimiento, la bici es un sentimiento.
Bueno, yo en realidad, a lo mejor voy a sacarte o a meter el dedo un poco en la llaga, para así sacarte más palabras. A ver, por ejemplo, para mí la bicicleta, para mí no es una herramienta anticapitalista, en el sentido de que no es una traba para el capitalismo, es decir... Por ejemplo, podríamos tener, incluso ir todos en bicicleta y vivir en un sistema, pues un sistema, yo qué sé, como el chino, o un sistema pues socialista o tanto capitalista, incluso en fascismo, ¿no? Y la bicicleta no tenía por qué ser una traba para eso, ¿no? Es vivir en una sociedad fascista y todos en bicicleta, o vivir en una sociedad completamente industrializada y capitalista y la gente moverse en bicicleta, ¿no?
No, yo no estoy de acuerdo. Es que, por ejemplo... con la bici vas mucho más lento, entonces ya te vas en contra de una lógica que quiere que todo sea mucho más eficiente, mucho más rápido, de irse al trabajo rápido, de estar en tu burbuja de hierro encerrada cuando vas en bici siempre estás en tu ambiente, como en comunicación, no sé. Estás afuera también, no estás separado de la lluvia o del tiempo, de la... Sí.
O de la gente, ¿no? Sí. De la comunidad.
Sí.
La
rodea,
¿no? Y también algo muy tonto, pero no uses gasolina, ¿ya? Y...
Bueno, tonto...
pero bueno, a mí yo lo tengo importante. Muy claro, ¿no? La ecología, es que muchos movimientos de bicicleta también lo tienen súper claro, lo que la bicicleta es súper ecológica,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno.
Claro, yo en cuanto a lo que dice Jordi, está claro que sería compatible un mundo totalmente fascista, capitalista de lo más, y que todo el mundo se mueva en bicicleta. Pero claro, no es, yo por lo menos cuando digo que la bicicleta es una herramienta anticapitalista, o yo tengo ese concepto de la bicicleta tal y como yo la uso, o como intentamos, por ejemplo, fomentar en el taller bici, no es que usa la bicicleta y sea anticapitalista, sino soy anticapitalista y la bicicleta me ayuda a ser anticapitalista, ¿no? O sea, no es que la bicicleta sea la causa que va a destruir el capitalismo, sino es una herramienta que yo uso en contra del capitalismo, porque la lógica que me invita a estar, o sea, me invita a tener una La lógica capitalista me invita a tener una actitud existencial en mi vida, que la bicicleta, yo tengo el concepto de que la bicicleta no la acompaña. ¿Me explico? O sea, está claro que puede acompañarla, la bicicleta también puede acompañar una lógica capitalista. De hecho, joder, hoy día hay un mundo de la bicicleta, que hay un mercado que es tremendamente capitalista. O sea, estamos hablando de bicicletas de 8.000 euros, de fibra de carbono. Vamos a ver, para mí eso es un capitalismo feroz.
Ya, no, pero es que cuando algo se le llama anticapitalista es que es contrario absolutamente. O sea, tiene que ser una traba. O sea, no puede ser compatible. Por ejemplo, si coincidimos en que puede ser compatible, pues no puede ser anti, ¿no? Por ejemplo, ¿qué voy a decir? Cuando nació la bicicleta nace en el seno del capitalismo. Mm. O sea, es una herramienta nacida de la sociedad industrial y capitalista. O sea, no es algo ajeno o previo, sino que nació en ese contexto, el contexto industrial, en el cual la población tenía que moverse rápidamente y tenía que ir a trabajar o lo que sea. Ahora mismo, en la situación actual, no es solo ya que la bicicleta vale 8.000 euros, sino que incluso por la situación ambiental va a ser una imposición al sistema capitalista que no va a poder tener petróleo para todos, ¿no? Uh-huh. Pero eso no significa que desaparezca el capitalismo. No va a tener petróleo. Unas personas podrán utilizar petróleo, otras no, uh-huh. o incluso nadie podrá utilizar el petróleo. Pero eso no quiere decir que las relaciones de poder cambien. Uh-huh. O sea, van a existir las relaciones de poder actuales. Por ejemplo, yo curraré para un tipo que me paga y se lleva parte de mi dinero, ¿no? Exacto. Aunque yo vaya en bici o no vaya en bici. Eso da igual.
Sí, sí, sí. Pero, sí, bueno, perdón.
No, pero también se podría poner la pregunta, sí, ¿se podría imaginar un sistema que no fuera el capitalista, donde los coches todavía serían los únicos... ¿cómo?
Los reyes.
Los reyes, no sé. Sí, 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 sí. Entonces, si se pone la pregunta así, yo diría, mi respuesta es no. No se puede imaginar un sistema anticapitalista donde todavía habrá tantos coches como...
Claro.
No.
Claro,
y entonces
eso sí.
la única alternativa es la bici, ¿no?
Bueno, depende. Eso sí que es cierto lo que has dicho. En un sistema capitalista, no capitalista, lógicamente no pueden haber tantos coches, claro. Eso sí. O sea, eso es totalmente cierto. Pero la contraposición no tiene por qué ser una bicicleta. O sea, puedes tener un sistema distinto en el cual la gente vaya en bici, claro. Puede ser un sistema no capitalista donde la gente vaya en bici. Pero también puedes tener un sistema capitalista donde la gente también vaya en bici. O sea, no es... No sé si... Creo que me explico...
Sí, sí, sí. Yo puedo poner una analogía. La bicicleta es una herramienta, ¿vale? Y cuando tenemos una herramienta, nos puede servir para muchas cosas, ¿vale? Tal vez no exista ningún objeto anticapitalista, porque no puede haber objeto anticapitalista. Es una actitud, ¿no? Y yo interpreto que la bicicleta es una herramienta que nos ayuda a tener esa actitud. Y yo le doy ese significado. Puede no tenerlo, ¿eh? O sea, objetivamente, la bicicleta no tiene un significado anticapitalista. Es una herramienta que puedo usar para tener una actitud anticapitalista. Yo lo denuncio así. Porque, pues eso, no hay objetos anticapitalistas. También es verdad que una herramienta te puede servir para unas cosas más que para otras. Un martillo te puede servir para clavar una punta y para destruir un muro. Pero tal vez para atornillar un tornillo, pues será un poco más difícil, ¿no? La bicicleta te puede servir para muchas cosas, pero facilita una, a mi modo de ver, que es tener pues favorecer menos un sistema tan feroz y destructivo como el que tenemos. Pero nada más, o sea... Sí.
No, que sí, yo coincido que sí, que evidentemente la bicicleta lleva, o sea, consume menos que otros vehículos, ¿no? Eso está más claro, porque lo que conlleva, si lo comparamos con un coche, evidentemente el coche conlleva, pues, guerras, extracción de recursos en lugares ajenos, donde los machacamos allí donde estén, y otro tipo de cosas, ¿no? El consumo desenfrenado, ¿no? Porque necesita, pues, todo lo que conlleva toda la industria, incluso todo el sistema de jueces, de policías, de abogados, de construcción de carreteras, de infraestructura, todo eso que conlleva, de seguros, todo el mundo que conlleva el uso del coche, incluso el propio Estado, el que exista un Estado, porque si no, no podríamos gestionar todo ese mundo tan grande, ¿no? Todo ese mundo industrial tan, tan gigantesco. Evidentemente, la bicicleta necesita menos, pero... no quiere decir que la relación de, pues ya lo decía antes, la relación de poder o la o el seguir siendo currantes para una fábrica de bicicletas es lo mismo que ser currantes para
no,
una...
No, desde luego.
Entonces, el sistema económico en sí no tendría por qué cambiar. De hecho, la experiencia ya existe en el pasado en sistemas capitalistas industriales, que es cuando nace la bicicleta, pero también en sistemas comunistas súper burocráticos como la China, ¿no? Entonces... Uh-huh. Que sí, que en un mundo quizá distinto a tanto como el ejemplo chino, como el ejemplo del Reino Unido en los años en el final del siglo XIX, podría ser otro mundo diferente en el que la gente se moviera en bici. Pues sí, es más lógico que se moviera en bici en ese mundo que no que se moviera en coche. Sí, uh-huh. Eso es verdad. Sí.
Utilizaste la palabra relación de poder. Uh-huh. Y, no sé, en ese momento yo pensé, es eso lo que quería decir, lo de la relación de poder. Es que estamos hablando, sí, si la bicicleta es una herramienta anticapitalista en sí, pero tal vez que eso es demasiado tierra a tierra. Hay que tal vez coger un poco de distancia y lo ver más como una metáfora. Es que yo lo vivo cada día en mi bici como una metáfora, un poco de una lucha, de una cierta lucha. Por ejemplo, en la bici, cuando estás en la carretera, en la ciudad, tú eres la subalterna. Tienes una posición inferior de fragilidad enfrente de los carros, ¿no? Y, no sé, a mí, de cierta manera, me nutre también una rabia contra el sistema. Como, no sé si me explico bien, porque es muy metafórico, ¿no? Es un sentimiento muy subjetivo. Pero es como, no tienes espacio, no hay espacio para ti. Tú tienes que recoger ese espacio, reivindicar que tú existes en un sistema donde, sí, que no te da espacio, donde los otros son mucho más poderosos que tú. Y no sé si me entienden, que voy un poco lejos
sí.
También.
Yo te entiendo, lo que pasa es que yo cuando... Es una, bueno, perdón.
El poder es realmente de un lado. Los carros te pueden pitar, pero tú no puedes gritarles. Es que ellos no te escuchan. Y es como un poco una alegoría para el sistema capitalista para mí.
Sí, yo te entiendo perfectamente. Yo lo que pasa es que yo cuando me muevo en bici tengo una visión distinta. Y es que para mí los coches, los que me rodean, casi que comen de mi mano. O sea, yo no me veo inferior ni tengo que reivindicar mi espacio. Más bien, comen prácticamente de mi mano. Yo les señalizo y le hago para y para. O sea, es una cosa, es un control total.
Así a lo mejor tienen superpoderes, si no.
Yo creo que sí, ¿eh? Yo pongo la mano y hacen y paran. Sí, de hecho, creo que hasta me gusta la metáfora de que coman de mi mano, sí.
Oye, pues para nada. Bueno, Jordi...
Bueno, no soy el único, ¿eh? Que tiene superpoderes de este tipo. De hecho, creo que casi todos los ciclistas que se mueven por la ciudad los tienen. Porque normalmente van sin luces, circulan por la noche, circulan pegados al extremo derecho de la calzada y aún así el resto de conductores no les pilla. Es una cosa que creo que les protege a algún ángel.
A una entidad divina.
Pero mira, si coges más espacio o en las redondas, ¿no? Donde tienes que estar en la mitad, supuestamente, porque si no es muy peligroso para ti.
Claro.
Pues cada vez que yo me pongo en la mitad, me recibo unos pites, pero realmente son agresiones auditivas para mí. Yo les entiendo así. ¿Y qué haces? ¿Te paras? ¿Sabes? ¿Qué haces entonces? Muchos coches no lo entienden porque coges, porque demandas un espacio. No entienden tu punto de vista, ¿no?
Sí, pero eso no será tampoco todos los días, ¿no? Eso es alguna vez, ¿no?
Bueno, a mí...
¿Todos los días, siempre?
Cada vez que cojo más espacio o que es... Sí.
Oh.
Claro, si los coches que no les impidas adelantar, que te adelantan, pues muchas veces se enojan, te pitan y todo, o...
Pero bueno, eso ya sé, eso ocurre a veces. De hecho, de a mí, aunque tenga superpoderes, también me pasa. Lo tengo que confesar. Pero, en fin, que son algunas veces, que no son siempre. De hecho, creo que entre ellos también se pitan, ¿no? que no es cosa mía, creo.
Pero es verdad que como tú no tienes una burbuja de hierro, ¿no? Como define Billy, pues te afecta más, ¿no? Me cago en... Te recibes una pitada y dices, pero bueno,
sí.
¿Qué está pasando?
Sí. o te bajan la ventana y te gritan unas obscenidades que a mí me han pasado, yeah. Y después suben la ventana y tú te quedas con tu rabia así.
Sí, sí,
¿sabes? Es como,
sí.
Ellos tienen el poder.
Retrovisor. Sí, sí, es que comen de nosotros. Hay que machacar. Hay que machacar, hay que utilizar estrategias.
Como vas a gritar, te rompo el otro.
Ya, y fíjate, es una cosa curiosa porque ellos vuelven a cerrar su, como dices, la ventanilla. Y de hecho, cuando salen de su vehículo, no se suelen comportar así. O sea, imagínate esa misma persona caminando por la calle y encuentran a alguien enfrente suyo que casi que se chocan contra ellos, ¿no? Normalmente, lo habitual no es que empiecen a chillarte y a desvariar, ¿no? Creo que la misma protección del vehículo les hace ponerse de esa manera, ¿no? Y, en fin, yo creo que son casi que inofensivos en ese... que molestan, evidentemente, pero yo, o sea, no van más a eso que pitar, ¿no? Que es una jodienda que te estén pitando, pero creo que tampoco hay que...
Yo en realidad, y ahora hablo como conductor, porque también soy conductor de coche, no tengo mi carnet, me lo he tenido que renovar hace poco y todo. Bueno, tengo que decir que me compadezco de la gente que tiene que... que quiere coger el coche mucho, porque es verdad que cuando te metes en la burbuja esa de hierro, te alteras. Yo creo que esa gente tiene... la gente que coge mucho el coche tendrá un problema a medio o largo plazo de tensión arterial y de preocupación, de estrés, de incomunicación, ¿sabes?
Es el doctor Jekyll y Mr. Hyde. Se suben al coche...
Total, yo lo he notado, yo a veces me he transformado, decir, pero si yo nunca insulto a la gente cuando voy con la bici por la carretera, ¿sabes? Y de repente me cabreo y me altero mogollón y digo, este tío, ¿no? O esta tía, ¿no? Y...
Posiblemente, más que la metáfora anticapitalista, yo le veo más ese aspecto a la bicicleta, ¿no? Que quizá tenga un rollo más humano o en ese sentido. O sea, que no te vuelve... desquiciado, ¿no? Como el coche, que es una herramienta como más humana, ¿no? Hay herramientas que no son tan humanas y hay otras, por ejemplo, yo qué sé, a lo mejor una metralleta, pues a lo mejor no es una herramienta muy... más bien antihumana, ¿no? Y la bicicleta, pues te da otra relación con los demás, creo. Y ese, o incluso con el espacio donde te mueves, ese sí que puede tener más cercano, más humano. Que el coche. Y ahí sí que le veo el aspecto más positivo a la bici. De hecho, cuando yo voy en bicicleta, y si lo hago, no es una manera de reivindicación, sino es una manera de felicidad. Yo soy feliz yendo en bicicleta. O sea, me gusta ir en bicicleta. Es como cuando era niño, jugaba con la bicicleta y era maravilloso. Y ahora soy mayor, ya no juego tanto, pero cuando voy en bicicleta es como si estuviera jugando. Y encima me monto en el rollo de que le estoy controlando a los coches, pues entonces ya es una flipada. O sea que...
Buenísima, me encanta esa perspectiva, la verdad. You want.
Retomamos el taller de bicicletas, aunque ha sido muy interesante toda la conversación y quizá en otro momento podamos profundizar más en ella, pero vamos a aterrizar más en el taller de bicicleta, que es a lo que hemos venido a hablar. Y bueno, es algo interesante porque, claro, habrá gente que se acerque al taller y querrá saber eso, cómo funciona, de qué manera, cómo se hace, qué tipo de cosas preparáis, si hay algo preparado, en fin.
Uh-huh. Pues bueno, primero comentar que antes, cuando empezó el taller, pues había un gran número de mecánicos y mecánicas. De hecho, pues en las mejores épocas fuimos como 8 personas. Y de esas 8, pues interesante resaltar que, bueno, para mí es interesante, 4 personas eran chicas y 4 personas éramos chicos. Algún momento ha habido incluso 9 personas y bueno. Total, que había un gran número de mecánicos y mecánicas en el taller. Y eso permitía que, aunque viniera mucha gente o bastantes personas al taller, y cada persona con una paranoia diferente, es decir, a mí yo tengo un problema en el freno, yo tengo un problema en la rueda, yo tengo un problema en el eje pedalier, y la otra viene y quiere construirse una bici de cero, todas las personas podían tener unos minutos de atención por parte de un mecánico o mecánica para que fuera... esa persona haciendo lo que tiene que hacer o lo que ha venido a hacer con asesoramiento. Pero una vez que el número de mecánicas empezó a reducir y ya hemos sido muy pocas e incluso pues he estado yo solo bastante tiempo, eso no, pues no podía ser. Entonces, primero, por lado de personas en el taller que estábamos trabajando, no podía llevarse a cabo lo que en un principio era factible, y por otro lado, luego pues un poco también por la obligación del asunto, pero también dándole vueltas al coco de cómo podía hacer el taller, se empezaron a hacer hace 2 años monográficos. Eso quiere decir, cada día de taller bici nos dedicamos solo a una parte de la bicicleta, de tal manera que, en este caso yo, porque fue el que me quedé más o menos solo en el taller y empecé a hacerlo, pues se hacía una parte teórica de una parte de la bicicleta, se explica, y después se pasa a la parte práctica cada persona con su bicicleta o si se está empezando a construir una. Pero ese jueves, porque se hace los jueves el taller, desde siempre ha sido los jueves, hemos luchado para que siga ese día, porque desde el inicio de los tiempos en el taller Bici de Opinión siempre se ha hecho los jueves, ¿no? Pues solo nos dedicamos una parte de la bici. Entonces hace monográficos. Como digo, hay una parte de teoría breve de el funcionamiento y luego una parte práctica. De esta manera se fomenta un aprendizaje real, porque de la otra manera muchas veces lo que pasaba era que te arreglaban la bicicleta las mecánicas y las mecánicas que había ahí. Y por otro lado, pues hay un aprendizaje, o sea, un apoyo mutuo entre las personas, porque todo el mundo recibe la explicación, más o menos tienen un concepto claro, y ya no dependen de la persona que está dando el taller, sino que otras personas, ya que tienen unas nociones fundamentales, a otra persona que no le está saliendo el ejercicio de ese día o arreglar su freno en concreto, otra persona que ha estado en el taller, a lo mejor le ha quedado más claro y puede ayudarse. Entonces sea una relación de cooperación más interesante que la de antes, que siempre se dependía directamente de un tallerista o de una tallerista. Entonces lo veíamos más interesante. Entonces la intención en el taller, y nunca lo ha sido, pero ahora parece que se consigue con este nuevo método, la intención no es arreglar gratis la bicicleta a la gente, sino enseñar a la gente a arreglarse su bicicleta, pues para que cada persona sea autónoma y que también, como decíamos antes, se dé un aprendizaje colectivo y un apoyo mutuo entre las personas que estamos aprendiendo y recibiendo el taller. Aunque las personas que estemos en el taller, en este caso ahora Bill y yo, pues asesoremos y ayudemos igualmente, pero ya partiendo de un conocimiento mínimo del asunto, ¿no? No sé, por ejemplo, Billy, el otro día empezamos ya los talleres, este taller esta semana pasada, el primer taller monográfico se dio del curso, y Billy, pues no sé, estuviste ahí. Y
fue estupendo, genial.
Eso es lo que quería oír, ¿no? Pero no sé. No sé.
Sí, del taller de Lausanne, la Rustine, donde, como Pimpo lo explicó, también era el mismo sistema, que cada uno llegaba con la bici y para repararla, algo específico y todo. Pues eso conocí de ahí, ¿no? Y esa forma de taller monográfica a mí me parece mucho mejor, de hecho. Es que se va a aprender. Sí, es, no vas ahí para arreglar tu bici, sino vas ahí para aprender a arreglar tu bici, como lo dijo Pimpo, y es.
¿Y qué?
Mucho más efectiva.
¿Y cuál es el los jueves se abren siempre, pero a qué hora son los jueves?
Sí, hay que decir la hora. Los jueves.
Empieza a las 3 puntualmente.
A las 3 de la tarde.
Sí. Uh-huh.
Hasta las 6, aunque es hasta la hora que anochece, ¿no? Y también lo hemos puesto así porque hay comedor vegano en el centro social ese día, el jueves, todos los jueves hay comedor vegano. Entonces, pues es a partir de las 2. Entonces también favorece pues un poquillo comer todas las personas así allí, como un comedor social, y después pues empezar un poco el taller, ¿no? Antes de que empiece un poco el frío y anochezca. Y bueno, si os parece, pues vamos a decir la programación que tenemos para el mes de noviembre y diciembre, que ya la hemos programado Billy y yo. Uh-huh. Y así sabéis, la gente, pues que cada jueves que toca. Y aparte, esto lo podéis consultar siempre en la página web de La Redonda, que es csoalaredonda.org, o así, también lo podéis consultar allí.
Pues jueves, bueno, ya ha pasado, ¿no? Pero el primero fue jueves 1, donde aprendimos sobre las...
10, el jueves 10,
perdón. Sobre las ruedas, más específico, los ejes de las ruedas.
Uh-huh. El jueves día 17, que también ha pasado, dimos ruedas 2 y dimos un poco lo que es la llanta, los radios, la cámara y los neumáticos.
Y de ahí, el próximo jueves, supongo, el día 24... vamos a aprender sobre los frenos, el mantenimiento y la reparación.
Muy bien. Y luego, en diciembre ya, el jueves día 1, vamos a aprender el funcionamiento del eje pedalier.
El jueves día 8, sobre la transmisión.
Y el jueves día 15, sobre cambios. Esto en diciembre, y ahí vamos a parar hasta el año siguiente, hasta el 2017.
Pues muy bien, pues no esperéis a que se os tropee vuestra bicicleta. Podéis ir, como habéis escuchado, al taller de bicicleta autogestionado a Piñón, en el centro social ocupado autogestionado La Redonda, que está en camino de Ronda 190. Y allí están todos los jueves a las 3 de la tarde para aprender a reparar la bicicleta cuando te surja ese problema. Así que, no, como ya decía, no esperes a que se te estropee ya, sino que puedes ir a aprender un montón de monográficos sobre aspectos técnicos y mecánicos de la bicicleta. Hasta otra. Muchas gracias, bueno, Billy, gracias. Y Pimpo.
Gracias.
Hasta otra. Stand there on this thin base of neck.
to pass around.